Muy buenos días, son las 7 de la mañana y un minuto y estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto junto a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina?
Muy bien, ¿y tú, Mónica?
Hoy día te habrán dejado dormir los zancudos, espero.
De nuevo no.
¿Ah, no? No. ¿Tampoco? ¿A qué hora te despertaste?
A las 4:20.
A las 4:20.
A leer todo lo que estaba pasando en el norte.
Oye, tremenda la situación que está ocurriendo en el norte. Muy pronto vamos a estar con una entrevista en relación a eso. Son impresionantes las imágenes que hemos podido ver. Son unos verdaderos ríos de agua que han afectado fundamentalmente la ciudad de Calama. Las operaciones en Chuquicamata están suspendidas. Pero antes vayamos a recorrer el país con el pronóstico del tiempo, porque estamos todos muy pendientes a esa situación.
En Santiago, a esta hora, los termómetros están marcando los 14 grados de temperatura. Se espera que esté totalmente despejado durante todo el día y la máxima podría llegar hasta los 32 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora, hay 15 grados de temperatura. Está cubierto y también tienen algo de niebla, pero se espera que se vaya despejando durante las próximas horas para llegar a una máxima de 21 grados.
En Concepción hoy día va a amanecer nublado para quedar en la tarde con nublado y vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Hay 23 grados pronosticados para la capital del Biobío y durante el fin de semana se va a mantener más o menos los mismos rangos de temperatura con cielos absolutamente despejados y 23 y 21 grados para el sábado y el domingo.
Ya en Puerto Montt, 7 grados a esta hora de la mañana, la máxima podría alcanzar los 20 grados de temperatura, totalmente despejado. Eso sí, el fin de semana vuelven las lluvias a Puerto Montt durante la tarde.
7 de la mañana, 3 minutos, vamos de inmediato a los titulares.
El presidente Sebastián Piñera instruyó al ministro subrogante del Interior, Rodrigo Villa, a viajar a Calama tras las intensas lluvias. La autoridad se encargará de monitorear las labores de prevención y seguridad en la zona, luego que el ONEMI decretara alerta roja en las provincias de Loa y Antofagasta. Por su parte, la Intendencia de Arica y Parinacota anunció un nuevo corte en la Ruta 5 como consecuencia del mal tiempo que afecta a la zona. El cierre se produjo a partir de las 20:30 horas y, según detalló la autoridad, se mantendrá así hasta nuevo aviso. Según los datos del Ministerio de Salud, uno de cada cuatro pacientes salió de la lista de espera en 2018 sin recibir una cirugía. Se trata de egresos administrativos cuando inscritos son sacados del registro por no haber sido ubicados o tras agravarse la enfermedad. El Ministerio de Educación aseguró que hay 20.000 escolares sin matrícula por rechazar el colegio que les fue asignado. Los casos fueron recopilados por las Seremis y equivalen al 7,3% de quienes participaron en el proceso de admisión. En noticias internacionales, llegó a Colombia la primera parte de la ayuda humanitaria para Venezuela. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció que el primer cargamento ya se encuentra en Cúcuta, en la frontera con Venezuela. El príncipe heredero saudí habló de usar una bala en contra del periodista fallecido Jamal Khashoggi, según The New York Times. Las conversaciones en las que se amenazaba al columnista asesinado fueron interceptadas por el espionaje estadounidense en 2017. Y ya está confirmado el cuerpo encontrado en el Canal de la Mancha, es el de Emiliano Sala. El futbolista se encontraba desaparecido desde el pasado 21 de enero cuando volaba desde Nantes hasta Cardiff en un avión privado. 7 de la mañana con 5 minutos.
Bueno, vamos a comenzar a revisar las noticias sobre toda esta emergencia que está en el norte, porque estaba declarada zona de catástrofe el sur de nuestro país a raíz de los incendios forestales, pero ahora las autoridades tienen que mover sus ojos hacia el norte porque hay problemas en Arica, en Iquique y en Antofagasta a raíz del invierno altiplánico que está causando estragos. Ayer a las 11 de la noche comenzaron unas fuertes lluvias bastante inesperadas, sorpresivas, donde cayeron una cantidad de milímetros que no es muy alta, pero que cayeron muy concentrados en un terreno que está absolutamente saturado ahí en el norte de nuestro país ya porque ya ha recibido mucha agua. Y las riadas que caían de agua, barro, realmente eran impresionantes. Empezaron a llegar todo tipo de imágenes con autos volcados, lugares inundados, que realmente fueron muy, muy llamativas. Estas intensas lluvias generaron inundaciones también en Chuquicamata, donde están suspendidas las labores, y la Intendencia decretó alerta roja en esa ciudad. Esto se suma al corte de agua potable que afecta ya hace 5 días a Calama y que tiene a la ciudad solamente con el 50% del abastecimiento. Hay mucha preocupación por lo que vaya a ocurrir en los próximos días. Afortunadamente, por ahora, Víctimas fatales no ha habido, hay 42 personas, decía ayer la gobernadora, que quedaron atrapadas en el camino entre Chuquicamata y Calama, pero que fueron rescatadas. También se cerraron todos los caminos, o sea, no se puede ir ni a San Pedro de Atacama, ni a Chuquicamata, ni a ningún sector en torno a salir de la ciudad, porque podrían cualquier persona ser víctima de una emergencia producto de una salida de un caudal de un río, en fin. Así que las autoridades están llamando a la población en la región de Antofagasta a mantenerse en sus hogares.
Oye, y siguen encendiéndose las alarmas en el norte, ya no solo en la región de Arica y Parinacota, sino que en algunos kilómetros más al sur, en la región de Tarapacá, porque según ya está informando la ONEMI, se espera un evento meteorológico que se podría extender hasta el sábado y en que podría caer precipitaciones de hasta 25 milímetros de agua por día en la provincia del Tamarugal. Así que, por supuesto, los ojos muy atentos en lo que está pasando en el norte de nuestro país.
Sí, y sí, se volvió a cortar el camino en Arica, así que hay problema en la primera región, en la segunda y en la tercera. Vamos de inmediato a tomar contacto telefónico a esta hora con Marco Antonio Díaz, intendente de Antofagasta. Intendente, muy buenos días, gracias por atendernos.
Mónica, Josefina, muy buenos días, gracias a usted por este contacto.
Intendente, queríamos conocer un poco las últimas novedades de qué ocurrió durante la noche en Antofagasta y en Calama.
Mire, el resumen que usted acaba de hacer a nuestros auditores es sumamente riguroso y detallado y da cuenta de la realidad que vivimos. Ajá. Anoche nos golpeó de manera muy intensa, por poco tiempo, pero con mucha intensidad, un frente que estaba pronosticado para hoy día y para mañana.
¿Ya?
Y nos hizo frente a las noticias que usted vio, o sea, cortes de camino, personas en rutas atrapadas, la decisión de las compañías mineras de no efectuar los cambios de turno, y es decir, proteger a nuestros mineros y mineras. Y por lo tanto, su resumen es adecuado. Lo que, uh-huh, yo le puedo aportar es que ayer terminamos un comité operativo de emergencia a las 2:30 de la mañana, ¿ya?, en donde hicimos la trazabilidad y la evaluación respecto a algunas cuestiones que son claves. Poner nuevamente el foco de este comité operativo en el cuidado a la vida y integridad de las personas.
¿Ya?
Por lo tanto, asuntos como conectividad vial se comenzaron a trabajar hoy día desde las 5 de la mañana.
¿Ya?
Para tener un estado real. Nosotros habíamos logrado tener plena conectividad en la segunda región a través de bypass, de desvíos alternativos, etcétera, pero teníamos conectividad con los poblados del interior de Atacama la Grande y de Alto Loa, pero con el frente que nos golpeó anoche se hace necesaria una revisión nuevamente. Ese informe tiene que estar evacuado antes de las 9 de la mañana, ya, porque va a ser un insumo necesario para el Comité Operativo de Emergencia Regional, que en el que va a participar el ministro subrogante Uvilla a las 10 de la mañana, y haremos la evaluación de esta emergencia. Lo, uh-huh, que sí, ayer, cuando se presenta esta situación completamente concentrada en Calama, se hizo necesario que declarara la alerta roja, y en ese sentido, con apoyo del director regional de NEMI, no dudamos un minuto en hacerlo. O sea, uh-huh, había que elevar el nivel de atención, y por lo tanto la alerta roja se hacía necesaria.
Intendente, hubo durante los días previos mucha polémica, al menos en redes sociales, en relación a que el gobierno había dado estado de catástrofe, estado de excepción constitucional, estado de catástrofe en el sur de nuestro país por los incendios, y la gente pedía lo mismo para el norte, porque hay muchos problemas, tanto en la región de Arica y Parinacota, como en la de Tarapacá, como en la de ustedes, Antofagasta. Y resulta que el ministro subrogante, subsecretario Uvilla, iba hacia el sur, pero tuvo que cambiar el viaje hacia el norte, dada esta emergencia ocurrida en Calama. ¿Ustedes esperan que el gobierno también le van a solicitar la declaración de estado de catástrofe en Antofagasta?
O sea, dos ideas falsas. Hay la ciudadanía que, con un legítimo sentir de estar viviendo una catástrofe como esta, solicita la declaración de este estado de excepción constitucional sin quizás manejar mucho el antecedente de detalle, porque está viviendo y estamos viviendo acá en la provincia de Loa, sí, una situación completamente normal. Y eso es completamente distinto a lo que algunos políticos, yo no los he visto acá, yo no los he visto aquí llenándose de agua, ocupan para solicitar la declaratoria de estado de excepción constitucional de catástrofe.
Yeah.
Y hay que decir que en el sur del país hasta ahora se ha requerido esta declaratoria porque hay una variable de orden público que ha hecho necesario entregar el control por ejemplo, a Ejército,
¿ya?
Y establecer ciertas medidas
de seguridad
que suponen restricción de las libertades de los habitantes.
¿Ya?
Eso hasta el momento no había sido necesario, ya que con la alerta amarilla, y mucho más ahora con la alerta roja, tenemos pleno acceso a los recursos que nos permiten paliar los efectos de esta contingencia. Ahora bien,
de su punto de vista no es necesario, digamos.
Pero le complemento de inmediato. Ayer yo conversé con el ministro Villa, previo a su viaje, y lo que concordamos fue que con la evaluación de los protocolos de los catastros que actualicen la condición de la región y de la provincia de Loa en particular, los íbamos a discutir en el COE, y si se hace necesario proponerle al presidente de la República la declaración del estado de catástrofe, pero por los antecedentes técnicos, no por la presión de un grupo de parlamentarios, lo vamos a hacer.
Perfecto.
Y se lo vamos a proponer al presidente para que tome la mejor decisión, pero con datos fundados.
Intendente, ¿y qué esperan ustedes para las próximas horas? ¿Viene, qué dice la meteorología? ¿Viene un nuevo frente? ¿Cuándo esperan tener una nueva emergencia similar a la noche?
Este frente se ha comportado de una manera especial porque nos entrega unas ventanas meteorológicas durante el día,
sí,
que nos permite hacer los despliegues necesarios, uh-huh, para lo que se nos viene durante la noche. Por lo tanto, hoy día en la mañana, y sin haber un estado de excepción constitucional, insisto, de todas formas yo estoy movilizando personal de ejército de manera muy considerable para que se posicione en cada uno de los poblados del interior para garantizar una evacuación en caso de ser necesario,
ya,
durante la noche, ordenada y regular. Van a haber cuadrillas encargadas en cada una de las localidades para asistir a los vecinos, no para controlar el orden público,
sí,
para asistir a los vecinos en un proceso de evacuación, ya que estos frentes se materializa durante las noches. Y lo que tenemos por datos, según su pregunta,
sí,
es que durante esta noche y la de mañana vamos a tener altas precipitaciones.
Sí, y le iba a preguntar si hay gente aislada en este minuto o esta lluvia cae y luego, como claro, para la lluvia y hay varias horas sin lluvia, la gente no se mantiene en estado de aislamiento. Y también quería preguntarle por la situación del agua. Hay escasez de agua y también hay especulación, según lo que nos decían algunos vecinos.
La especulación la estamos combatiendo desde día uno. Está el CEREMI y el trabajo acá coordinando las acciones y el despliegue necesario. En San Pedro fue un fenómeno aislado que logramos controlar. En respecto del agua, nos mantenemos con el 50% de suministro normal, y cada 12 horas cambia ese 50% al 50% de la población que no estaba recibiendo el recurso, uh-huh, por lo tanto es un suministro alternado. Yo ayer le había exigido a la empresa avanzar del 50 al 70%. Bueno, este fenómeno que se precipitó no nos permitió avanzar, pero sí nos permitió seguir garantizando el 50, y que mantenga la empresa el 100% del suministro alternativo, suministro que tiene a través de estanque, uh-huh, los cuales, a propósito del requerimiento, el día de ayer se habían incrementado considerablemente, y esto porque también los vecinos así lo exigían, se había incrementado considerablemente, y nos da una cifra de 46 estanques fijos y 32 camiones que están hoy día como un sistema alternativo de distribución de agua.
Uh-huh. Muy bien, intendente, entonces les deseamos suerte en esta noche, que como usted decía va a haber nuevamente intensas precipitaciones y que no ocurra nada más grave que ponga en peligro la vida de las personas en ese lugar. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias por su contacto.
Bueno, ahí estaba entonces Marco Antonio Díaz, intendente de Antofagasta, dándonos una actualización de las informaciones ocurridas durante la noche. Son estos fenómenos de lluvia que caen, de precipitación que cae, son pocos milímetros, 12 milímetros creo que cayeron ayer en total en estas dos horas de lluvia, pero en una sola hora cayeron 7 y tanto, y es poquito para cuando uno habla de Santiago, pero son terrenos en el norte, terrenos saturados, y eso generó que esta tremenda avalancha de agua que veíamos en algunas calles y que terminaron con autos volcados, faenas suspendidas, en fin. Codelco también ha dicho que no hay una imagen que andan dando vuelta de unos trabajadores que se les cae un techo encima. Codelco dice que al menos ellos y sus trabajadores o colaboradores no han tenido ningún problema, así que no hay ningún trabajador de Codelco que haya sufrido un daño personal. Vamos a cambiar de tema cuando son las 7 de la mañana con 15 minutos.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y hay una noticia en el ámbito de derechos humanos, político-militar, podríamos decir, que ayer captó la atención y concentró las miradas en el ámbito de las noticias.
Sí, el ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Echeire, fue notificado de un procesamiento como autor de torturas en 1973. Hay que destacar que esta indagatoria es distinta a la que se llevó por el caso Caravana de la Muerte, donde, recordemos, Echeire ya fue sentenciado a 3 años y 1 día de libertad vigilada. Este caso en contra del general en retiro se inició por una querella que interpuso Nelson Rodríguez y Nicolás Barrantes, en la cual Barrantes asegura haber sido torturado con los ojos vendados por Echeire en octubre de 1973, cuando él tenía 17 años. Según lo que explicaba él en su declaración, que la tortura se había llevado a cabo con el fin de conocer el paradero de su hermano, quien finalmente murió ejecutado por la Caravana de la Muerte. Esta investigación está a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Ormazábal, quien lo acusa a Echeire de ser autor de torturas aplicadas a 24 personas entre septiembre y noviembre de 1973 en el regimiento Arica de La Serena.
Sí, Echeire ya había sido, como tú decías, declarado culpable. Ese caso está asociado en apelación, pero ya había sido condenado como culpable en el encubrimiento del caso Caravana de la Muerte, que pasó por esa ciudad antes de llegar a Antofagasta. Este nuevo procesamiento en contra del excomandante jefe del ejército, además conocido como el general del Nunca Más, tiene que ver con que él, de forma personal, habría torturado a detenidos en el regimiento Arica, ubicado en La Serena, entre el 11 de septiembre y el 24 de noviembre de 1973. Se logró establecer por parte, eso es lo que dice el juez, se logró establecer que en el regimiento militar hubo interrogatorios y torturas correspondientes a distintos detenidos a cargo de la llamada sección 2. Este grupo fue liderado por el comandante del regimiento, Ariosto Lapostol, en coordinación con su ayudante, el entonces teniente Juan Emilio Echeire. Lapostol también está siendo procesado junto a otros 2 militares. La sección 2, famosa, es indicada por varios denunciantes como el autor directo del interrogatorio y tortura, eso dicen de Echeire. El magistrado dio cuenta de al menos 5 testimonios que lo identifican personalmente en estas torturas. Hay 2 testimonios, uno de Nicolás Fuentes Rivera y Nivaldo Pastén Vega. El primero dice que Echeire tomó un palo y comenzó a golpearlo en las pantorrillas, en la parte posterior del muslo y la espalda. Y Pastén dice que cuando llega al regimiento venían atados de manos desde Ovalle y recibió un golpe con su arma en la boca, un culotazo, y después supo que esa persona había sido Echeire. El juez, el argumento de la defensa, el ex general, ha dicho que durante su estadía solamente desarrolló labores de producción y planificación regional y no labores operativas. Pero el juez advirtió que esas labores fueron desarrolladas cuando Echeire alcanzó el grado de capitán, y eso solo lo hizo a partir del 1 de diciembre, que es después de donde se establece esta acusación. Jorge Bofill, el abogado defensor de Echeire, rechazó categóricamente el contenido de esta resolución y declaró que Juan Emilio Echeire nunca participó en los hechos que son materia de la resolución y se declara absolutamente inocente. Ahora está en proceso, se tiene que apelar esto a la Corte Marcial, porque Echeire lo que está pidiendo es que las medidas... él está detenido en este minuto en Peñalolén, quiere quedar en libertad, quiere que le den una fianza, y en eso está entonces el caso, mientras sigue el procesamiento adelante.
Entre hoy y mañana se realizaría esta apelación. Mientras tanto, Ormazábal sigue trabajando en esta investigación.
Así es. Bueno, son las 7:20 a.m. y lo que estamos escuchando es Killer Queen, un sencillo que lanzó Queen en 1975. No fue su primer sencillo, pero es considerado por muchos como la canción que les dio su primer gran éxito. De hecho, fue el primer single que se editó en Estados Unidos y el primero en entrar en las listas de ese país. El álbum The Game, que fue publicado en 1980, en el que estaba incluido el rompedor Another One Bites the Dust, fue su único número uno en el Billboard en toda la historia. Escuchemos Killer Queen de Queen. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. With the cake, she says, just like Marie Antoinette. Building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of limitation, you can't take care. Extraordinarily nice. She's a killer queen.
complications. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man, trying to pretend to gain your mind. She might have been again, incidentally, if you're that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. The girl she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Of a hat, she's as willing as playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. Absolutely
drive you wild.
She's not to get you.
She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam.
Guaranteed to blow your mind.
Anytime.
Recommended at the best. Insatiable and appetite.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Son las 7 de la mañana con 23 minutos y vamos a una noticia internacional muy interesante y que está muy bien descrita. Recomiendo el artículo en La Tercera.
Sí, han sido cerca de 8 meses de alta tensión política y también diplomática entre Francia e Italia. Son varios los hechos que han pasado para que se genere esta disputa. Uno de ellos y uno de los principales ha sido la inmigración. Recordemos que el tema de la inmigración sigue bastante presente. En su momento, Macron criticó fuertemente Italia por no recibir a los inmigrantes del barco Aquarius que ocurrió en junio del año 2018. Esa situación sigue bastante abierta. De hecho, en junio, Macron también se refirió a la lepra que crece en las fronteras cerradas que algunos proponen, refiriéndose claramente a Italia. Otro caso que ha remecido también estas relaciones es de la extradición de un terrorista, César Battisti, de Bolivia a Italia. Él tiene que cumplir condena en Italia, pero en un momento él estuvo en Francia viviendo y desde Francia no permitieron la extradición a Italia para que él cumpliera su condena. Él cuando ya llega a Italia ahora, entonces desde el gobierno italiano critican fuertemente a Francia por, en el fondo, resguardar a los terroristas y darle amparo. Pero la última disputa que se generó es con los llamados chalecos amarillos, porque el viceprimer ministro italiano se reunió el pasado 5 de febrero con varios representantes de este grupo que le han causado bastantes dolores de cabeza al presidente Emmanuel Macron.
Bueno, tanto es la pelea y la tensión que existe en este minuto entre Italia y Francia que Emmanuel Macron llamó a consultas a su embajador en Roma. O sea, a ese nivel estamos al estilo, no sé, Chile-Bolivia o...
Peor, yo diría.
O Chile-Venezuela, en fin. Emmanuel Macron llamó a consultas a su embajador en Roma. Esto no tiene, una situación que no tiene, situación diplomática no tiene precedentes desde el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y así que la situación está muy complicada. Francia se queja que ha sido objeto de repetidas acusaciones, ataques infundados y declaraciones escandalosas que todo el mundo sabe. Está esta reunión que tú hablabas de los chalecos amarillos, pero hay unas frases impresionantes del viceprimer ministro italiano y ministro del Interior, Matteo Salvini. Fíjate que Salvini ha llegado a declarar que él esperaba que los franceses pronto se liberaran de un mal presidente, así de muy mal presidente, así llama él a Macron, cáchate. Macron respondió a su par diciendo que los italianos son nuestros amigos y merecen líderes que estén a la altura de la historia. Como tú decías, los temas en conflicto son el tema migratorio, no están cooperando tampoco en el tema de la extradición de terroristas, ya eso nos suena familiar porque también tenemos el mismo problema nosotros con Francia.
Gracias, Palma Salamanca.
Exactamente, de hecho, el mismo ministro del Interior, Salvini, le dijo en un minuto a Macron que le pedía al presidente francés que devuelva a Italia a los fugitivos que no deberían estar bebiendo champán bajo la Torre Eiffel, sino pudriéndose en una cárcel en Italia. Frases bastante importantes, dice este ministro Salvini. Macron, pero dicen que lo que está en el fondo de la pelea es que Macron en el fondo representa a los pro-europeos versus los líderes italianos que son parte como del populismo nacionalista que también es otra de las tendencias populísticas que está imperando en Europa. Por tanto, los líderes italianos están intentando desestabilizar a Macron como líder de los progresistas europeos. Dicen que tras esto hay una disputa que tiene que ver con una estrategia electoral en frente a los comicios del Parlamento Europeo que vienen en mayo y que tienen que ver también con estas ventajas políticas entre progresistas y nacionalistas. Pero finalmente, los expertos, que siempre son bastante escépticos, creen que esto no va a llegar a mayores, porque lo más importante y más allá de la política es el dinero, como dicen todos. Que se peleara Italia y Francia significaría un gran retroceso para ambas economías que colaboran estrechamente en el viejo continente.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudio de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos bolsas e indicadores. El IPSA cerró al alza en un 0,01%. El Dow Jones lo hizo a la baja en un 0,87%. En otros indicadores destacados traemos el dólar observado, que cerró al alza nuevamente en 654 pesos. El euro cerró a la baja en 742. El cobre se ubicó en 2,82 dólares la libra y la UF está el día de hoy en 27.539 pesos.
7:28 PM, nos vamos a la primera pausa, luego regresamos con los infiltrados. Le recomiendo el infiltrado de hoy, que trae un interesante tema sobre la estrategia veraniega del presidente Piñera. Aunque esté de vacaciones, hay una estrategia detrás, se la vamos a contar, qué está haciendo el presidente en este verano. Pero antes nos queremos ir con...
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:30 PM, ya estamos con nuestro infiltrado aquí en estudio. Buenos días, Alberto Labra, subeditor de Política de La Tercera. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Y tú, Mónica? Buenos días.
¿De qué vamos a conversar hoy día, Alberto?
Mi titular para hoy día es la sobreexposición de Piñera.
¿Pero cómo, si está de vacaciones en el Lago Ranco?
Eso es la contradicción que uno ve ahí.
Ya, cuéntanos, a ver.
Mira, partamos un poquito con las cosas más anecdóticas, más veraniegas. Piñera está de vacaciones en Lago Ranco, él regresa.
Capaz que hubiera tenido un problema también de que se le sentara alguien en el jardín.
Claro. hubiera sido buena esa.
O estará haciendo solidaridad con el señor Pérez.
hay que ver eso. Bueno, Piñera está en Lago Ranco, vuelve mañana sábado a Santiago, el lunes va a ir al comité político y todo. Y uno, mirando así sus redes sociales, Piñera maneja mucho sus redes sociales, a diferencia de lo que hacía la expresidenta Bachelet, que se metió después en ese mundo.
Ya.
Piñera incluso maneja él su Twitter, tiene un equipo para manejar su Instagram, cosas que hace también él. Ya ha tirado muchos videos de ahí en la plaza, en el sur, yendo, la gente tomándose fotos con él, etcétera. Sí. Sube fotos con sus nietos.
Hay una foto que puso que me llamó la atención a mí, donde está en bata.
En bata.
En bata en la mañana trabajando temprano, pero en vez de un café tiene una Coca-Cola. Como que toma Coca-Cola de desayuno, sí.
Y una foto así como con harto informe
harto,
en la mesa.
Harto papel,
como,
pero en bata, me dio mucha risa.
Porque no se note pobreza.
Como Hugh Hefner, ¿o no?
Se ocupó harto esa foto para los memes de Matías Pérez, el empresario.
Ah, también. Ah, no, cachaba.
Ponían al empresario al lado y Piñera firmándole un decreto para que la gente no pudiera entrar a su terreno, a su patio.
Ah, no cachaba ese meme.
Bueno, de todo lo que ha publicado Piñera en Instagram, en sus redes sociales, en vacaciones, tiene varias cosas. Uno, estas cosas anecdóticas que te comento, la foto en bata es como muy simbólica de la sobreexposición de Piñera. Y ya voy a ir un poquito más al fondo de eso, pero primero, por ejemplo, uno ve en sus redes sociales, o sea, de partida Piñera suspendió sus vacaciones un poquito, se fue a Temuco por los incendios. Sí. Subió una foto en Instagram donde se ve él en un helicóptero monitoreando, se ve él desde arriba, etcétera. En Twitter escribió que le pidió al subsecretario Villa ir al norte por el tema de la lluvia. Como que está encima de todo Piñera.
Sí, como que no está descansando tanto.
No está descansando tanto y como que nos recuerda un poquitito el Piñera de su primer gobierno, uh-huh. que fue algo que se le criticó en su momento en su propio sector, que él acaparaba todo, y no dejaba
que nadie más brillara.
Exacto.
Y que fue una idea de que iba a ser completamente diferente en este segundo gobierno, pero que intentó que fuera así un rato, pero después no resultó mucho cuando empezaron a haber crisis que él tuvo que intervenir directamente.
Exacto. Y eso pasó ahora, bueno, él anunció de nuevo, o sea, esas visitas que tuvo al sur, que va a ir la próxima semana al norte por el tema de la lluvia. Bueno, además, también para seguir un poquito con cosas más anecdóticas, publica sus fotos del clásico partido de fútbol que juega en sus vacaciones con la prensa, le pone ahí poniéndole gol. Los periodistas que fueron el año pasado a su casa dicen que no metió ningún gol y que las fotos correspondían a esa vez, no a la de ahora.
Ah, sí.
andando a caballo, con cueto, etcétera, video de gente con él, como te decía. Piñera un poquitito en sus vacaciones en su casa, una casa que tiene muy fácil acceso. La prensa generalmente vamos allá y estamos ya a la guardia por si dice algo, como es el presidente Piñera. Cualquier día puede salir, dar alguna noticia, dar declaraciones, hay que estar ahí atento. Muy diferente a lo que era la presidenta Bachelet, su casa en Lago Caburga, donde Piñera también tiene casa. A la casa Bachelet incluso muchas veces tuvimos que meternos en kayak para llegar ahí a ver algo la presidenta. Antes de que asumiera, para ver si, que, no sé, si recibía alguna persona que pudiera ser un eventual ministro, etc.
¿En esa andabas tú, Alberto, en kayak?
No, yo.
¿Paparaseando a la presidenta?
Otros periodistas de la tercera ahí, arriesgando sus vidas para...
En el agua. Oye, pero está atrasado, ya no se dice Caburga.
Caburgua.
Exacto.
Muy buena corrección.
Me la corrigieron al tiro.
Entonces, la foto de la bata, lo que te mencionaba, y esta como comparación con la expresidenta Bachelet, son cosas simbólicas, más anecdóticas, más livianas, un poquitito de el perfil del presidente. Un poquito mucho más expuesto que la expresidenta Bachelet. Y eso se refleja también en otras cosas. Lo que te decía, anunció que iba al norte, anunció que le pidió a Uvilla ir a ver el tema de los incendios. Él en Twitter durante sus vacaciones, da el reconocimiento a la representante de Juan Guaidó en Chile, sí, a Gualeguina Gutiérrez.
Reconoció el gobierno también de Guaidó.
Exacto.
O sea, la reconoció a Guaidó como presidente.
Exacto. Antes de que la Cancillería chilena emitiera el comunicado oficial, o sea, tiene que estar ahí metido en todo, tampoco ese otro tema. Parece que Piñera no le deja también mucho espacio a su canciller. Uh-huh. Dicen que el verdadero canciller es el presidente. Lanzó una plataforma de Chile en Marcha a través de Twitter, todo esto en las vacaciones. Y a lo que voy con esto es, ni en sus vacaciones él le deja espacio a sus ministros, a sus autoridades, el espacio total para que ellos brillen, como tú decías, para que ellos sean los que anuncien las cosas, para que ellos sean los que digan, yo voy a ir, no sé, a monitorear la lluvia en el norte, la situación de los desbordes de río, a ver los incendios en el sur. Y eso genera varias complicaciones pensando en qué, en este año que es clave, porque es, muchos lo consideran como el último año de gobierno prácticamente, el último año en el que se van a poder hacer cosas, sacar adelante las principales reformas, porque después ya todos sabemos, entramos en un periodo de pre-campaña,
sí,
parlamentaria, presidencial. Entonces, hay mucho en el oficialismo que le han planteado, no ahora, pero hace algunos meses a Piñera, porque había un diseño inicial de diferenciarse del primer gobierno, darle más espacio a sus ministros. Y en el gobierno siempre comentaban, Piñera 2, va a elegir sus batallas, va a elegir los temas en los que se va a meter, solo se va a meter en los grandes temas, dijeron. Uh-huh. Eso no duró mucho.
No.
Creo. No duró mucho.
No duró mucho, para
nada. Hace rato se viene rompiendo eso, y eso se refleja un poquitito en estos días, en las vacaciones, donde él ha vuelto a meterse en todos los temas, da todas las peleas, y eso también tiene otra cosa, que él termina concentrando un poquitito las cosas buenas, pero también concentra todas las críticas.
Claro.
Y es un riesgo. No deja a sus ministros como fusibles.
Claro. Yo te iba a preguntar de eso, porque en la última encuesta Criteria, todos los candidatos presidenciales que salen son alcaldes. No hay ni una figura al gabinete que destaque dentro de los que la gente nombra como posibilidades de candidato presidencial. Yo creo que el hecho de que Piñera concentre toda la actividad en sus manos y el spotlight, digamos, uh-huh, impide que vayan surgiendo candidaturas en ese sentido, ¿o no?
Exacto, sí, exacto. Y sobre todo por otra cosa también, porque los alcaldes, por ejemplo, no sé, recurro a Lavín y Matei, tienen también un perfil que le ha hecho mucha más exposición a ellos, sobre todo Lavín, en el fondo, ¿sí? la encuesta así lo reflejan, y no tanto los ministros, sobre todo porque en el fondo, al final, claro, si Piñera, en el caso de las medidas de gobierno, él anuncia todo, está encima de todo. Chadwick, Moreno, etcétera, no van a resaltar. Y sí, como tú decías, los alcaldes y otras figuras, senadores, por ejemplo, sí. Senador Manuel José Sandón, ustedes lo van a entrevistar.
En un ratito más.
Un ratito más va a estar aquí.
Sí, lo adelantamos.
Exacto.
Entonces ellos van tomando esta. Te iba a preguntar una... Cuando comenzó este gobierno, se suponía que el ministro Moreno era como el gran tapado del gobierno, como el supuesto candidato que bajo la manga que traía, y por eso estaba en el gabinete, y por eso le habían dado el ministerio que le dieron, para que pudiera lucirse. Como que eso no ha fructificado mucho, no lo veo yo apareciendo en las encuestas.
Así es, no se ve mucho. Moreno también ahí tiene una particularidad, él es como el único ministro que... Siempre se comentaba que casi que trata de tú a tú al presidente.
Claro.
Más incluso que Chadwick, que es su primo.
Ajá.
Muchos comentan muchas escenas de reuniones, consejo de gabinete, en las que Moreno, no sé si la palabra se enfrenta, pero sí le contradice al presidente muchas veces y da su parecer, y él como que se tuviera un brillo propio, en el fondo, un poder propio. Y eso no se ha reflejado tanto en la encuesta, en el despliegue que él debería tener, que se esperaba que iba a tener, pese a que la UDI, por ejemplo, bueno, él no es militante, pese a que la UDI lo ha promovido como eventual candidato presidencial, pero no ha tenido hasta ahora el brillo que uno hubiera esperado en un principio.
Muy bien, entonces, Alberto, vamos a esperar que el presidente vuelva de vacaciones, ya vuelve el lunes, a ver con qué estilo se inaugura este nuevo año, este segundo año clave, como tú decías, en esta administración, y que va a ir definiendo en el fondo todo lo que se viene para adelante en todas las elecciones que nos tocan en los próximos 2 años más.
Así es, Mónica.
Muchas gracias, Alberto Labra, subdirector de Política de La Tercera. Vamos a ir a la pausa, regresamos de inmediato con esta entrevista que ya adelantábamos. Hablaremos con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Estamos de regreso en Duna en Punto cuando son las 7 de la mañana con 41 minutos y ya estamos al teléfono con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica. Muy bien, gracias.
Qué bueno. ¿Y usted no está de vacaciones? ¿Ya salió? ¿Cuál es su situación vacacional?
He estado trabajando, sí, a media. Pero he estado trabajando. Y ahora me tiene trabajando.
Exactamente, son vacaciones como la del presidente Piñera, que está trabajando todo el rato desde Ranco, ¿o no?
No.
Oiga, hablando de Ranco, quiero preguntarle de inmediato por la polémica del verano, y es la famosa polémica de que involucra al presidente Gasco, Matías Pérez. ¿Usted qué opina cómo se posiciona en esa polémica? Porque ha habido gente como Andrea Lamán que salieron a pegarle con bastante dureza.
Mira, yo creo que aquí esto tiene dos caras. Una que es la parte legal,
uh-huh.
Yo creo que es evidente que eso es bien nacional de uso público. Y lo otro es, lo más importante es el trato. Es qué es lo que queremos y cómo nos debemos tratar entre los chilenos.
Uh-huh.
Y yo creo que ahí Matías Pérez ha perdido una tremenda oportunidad de haberse disculpado. Porque cualquiera puede tener un mal día o haber tenido una mala experiencia en lo mismo, pero nada justifica, digamos, de hacer lo que hizo y de la forma como lo hizo. Me parece súper grave tratar a nadie de esa forma, y además con hartas mentiras, porque claramente él dice que su propiedad limita con el lago Ranco, con el lago Ranco, que es abogado, después la amenaza con violencia, no, todo mal, y la reacción posterior más mala todavía, porque la gente también valora cuando las personas, sea quien sea, se equivocan y dicen, mira, me disculpo, le embarré. Porque más que un tema legal, esto no es un tema legal, es un tema de estar, un tema de abuso, un tema de prepotencia.
Entonces, ¿usted está de acuerdo con el senador Alamán en términos de que es necesario erradicar de Chile la arrogancia y la prepotencia? Esas fueron sus frases textuales. ¿Usted considera que en algún sector de la sociedad chilena domina la arrogancia y la prepotencia?
Ay, yo creo que nosotros queremos un país más humano, más solidario, pero esto no es solo porque este personaje puede ser un poderoso empresario. Eso nos pasa y lo vemos en la violencia en la calle, cuando la gente maneja. Y bueno, aquí hemos ido avanzando, porque eso es lo importante de toda esta discusión, de que, por ejemplo, el acceso a las playas de ríos, o sea, a los bordes de ríos, a las playas de lagos y mares, tiene que haber una legislación acorde a un mundo moderno y que nadie pueda quitar ese derecho, porque eso es de todos los chilenos. Y eso está bien. Entonces, cualquier forma de violencia nos hace muy mal como sociedad, muy mal como sociedad.
Oiga, de todas las cosas que se argumentaron también para perfilar a este empresario, es que era pinochetista y que era financista, o por lo menos había donado $1,000,000 a la campaña de José Antonio Kast. ¿Le hace bien o mal a Kast tener un donante tan famoso como él, como este?
Es que eso no tiene nada que ver con el tema. O sea, que una persona haya actuado en forma maleducada, prepotente, no tiene nada que ver con lo que pueda pensar, y menos con las ayudas que pueda dar en forma legal, digamos. A lo mejor le dio a otras personas también.
Sí.
No, yo creo que eso no tiene nada que ver, si aquí nos estamos yendo por el desvío. Aquí hay dos cosas. Uno es ver y reconocer que el gobierno presentó un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que fue aprobado, fue creo que el último o el penúltimo que aprobamos en enero, que castiga con multa, etcétera, a las personas que en el fondo no cumplen con la ley del acceso libre a las playas, ¿no es cierto?
Sí.
Eso es un avance. Y lo otro es el Chile que queremos. ¿Vamos a permitir tratarnos de esa forma? Uh-huh. Además, ahí no había ninguna duda de peligro, de algo. Por último, tú decís, mira, hay tres flaites en la orilla, puedo tener miedo, que hay un hijo mío, una hija mía. Pero aquí habían tres señores en una esquina, calladitas, hablando, y era evidente, es cosa de mirar la foto. Yo les aseguro que eso es bien nacional de su público.
Uh-huh. Y en relación a este debate que también ha generado esta polémica en relación al pinochetismo, porque dice que hay mucha gente que dice que le pegó a este señor por redes sociales, ha tenido toda una campaña en su contra por el hecho de que era pinochetista. Usted dijo una frase en relación a Venezuela, que cuando se produce la asunción de Guaidó, usted dijo que condenaba firmemente al régimen de Maduro y que le parecía como contradictorio que la derecha extrema, que dijo trajo de vuelta el pinochetismo como ideología viable para el futuro, también estuviera en la misma parada, como no diferenciando dictaduras de derecha e izquierda como lo mismo. ¿A quién se refería usted cuando hablaba de eso?
Mira, lo que pasa es que más que personificar,
¿ya?,
yo creo que Chile necesita hoy día, en el mundo que estamos viviendo, grandes acuerdos.
Uh-huh.
Como fuimos un ejemplo en la transición, y ahí usted nombró a Andrea Lamán. Andrea Lamán fue una persona clave en un proceso de transición que ha sido mirado. El mismo Guaidó lo reconoció ayer en una entrevista, que habían observado muy bien lo que había pasado en Chile, ¿no es cierto? Y que hoy día veamos a gente de nuestro sector, ¿no es cierto?, hablando del pinochetismo, y viendo gente del Frente Amplio, como el alcalde Chávez, celebrando los 60 años de la Revolución Cubana, es que algunos políticos jóvenes están un poco perdidos, y lo que Chile necesita y les exige a todos estos políticos jóvenes y a nosotros también, que empecemos a hablar de cómo vamos a enfrentar los próximos 40 años. O sea, la gente quiere saber, y anda en otra, quiere saber, bueno, cómo viene la reforma previsional para que a mí me solucione el problema de una mala jubilación. Así de claro. Entonces, yo me refiero en que estamos un poco perdidos, y quería recalcar, Chile necesita que el mundo político se siente, por ejemplo, a ver cómo vamos a hacer una reforma tributaria para que este país siga creciendo, porque si hay crecimiento, hay impuestos, y si hay impuestos, podemos ver el tema social. Chile necesita que nos sentemos a ver qué pasa con la salud pública, Con la educación se ha discutido mucho, de machuca, no machuca, pero ahí necesitamos grandes acuerdos para realmente emparejar la cancha.
Pero más allá de eso, y teniendo en consideración que en países como Brasil, en las candidaturas de tipo Bolsonaro han tenido éxito, que hay toda una tendencia en el mundo en relación a la extrema derecha, ¿usted considera que el pinochetismo está superado en la derecha o no?
Chilena. No creo, pero no tiene nada que ver con Bolsonaro. Si Bolsonaro es la cosecha de un país que tiene al expresidente preso, sí, y actos de corrupción inmensos, nosotros no estamos ni ahí en eso, ni cerca de eso. Claro, hay gente que aprovecha eso creyendo que se puede importar un conflicto o una realidad que no tiene nada. Chile hoy día tiene una democracia sólida, ¿no es cierto?, y tiene un mundo político que tiene la tremenda oportunidad de sentarse a una mesa siendo generosos, con espíritu republicano, para sacar este país arriba, así de claro. Entonces, cuando vemos lo que pasó en Ranco, es cosecha de esto. O sea, si sabéis que más la gente ya no acepta más a nadie que sea prepotente, maleducado, discriminador. Así de claro. A lo mejor hace 10 años atrás no había pasado nada, pero hoy día nosotros hemos evolucionado, yo creo, en eso, en forma muy positiva.
Hablemos de la última encuesta Criteria, que le dio excelentes números al presidente Piñera. Le quería, de hecho, en relación al tema de Venezuela, se me olvidó una cosa. Cuando se reconoce al gobierno de Guaidó y se condena a la dictadura de Maduro, usted sale ahí a decir que le parecía que... No, perdón, me equivoqué. A raíz del fallo por el asesinato del expresidente Frei Montalva, usted criticó a la derecha y consideró que el presidente Piñera había sido el que había actuado de mejor manera. ¿Está usted más pinochetista que nunca? Piñerista que nunca.
No, yo no estoy piñerista, para nada. Yo lo que tengo que ser es objetivo. Yo quiero decir las cosas buenas y las cosas malas. Cuando alguien sale apoyando el tema de Guaidó a tiempo, reconociendo lo que pasa y liderando un proceso en Latinoamérica, me parece un acierto. Cuando alguien dice y no relativiza el asesinato de un expresidente, me parece correcto, como me parece incorrecto de que cada vez que puede le pegan a la presidenta Bachelet para destacar sus logros. Así de claro, las cosas buenas y las cosas malas. Eso no es ser pinochetista, es ser objetivo, es tratar de transmitir con transparencia lo que uno piensa de verdad. Entonces quiero decir lo siguiente, yo creo que aquí hay muchos cabos sueltos, y yo no creo que la derecha como sector haya actuado bien en el sentido que se equivocaron. Cuando hay un juez de la República que determina en 800 páginas que existió un asesinato, bueno, es verdad que puede haber otra instancia, estoy de acuerdo, pero está lleno de cabos sueltos, de cosas sumamente graves. Por ejemplo, a mí me parece de la máxima gravedad que un expresidente de la República haya tenido infiltrado en su auto, en su casa, a un personaje que informaba a los servicios de la CNI. Eso a mí me impresiona que nadie lo destaque. Eso es como una, a ver cómo te diría yo, una estrategia hitleriana, digamos. O sea, me parece de la máxima gravedad que nadie lo diga, que diga que grave es, que grave que haya un expresidente que tenga un tipo. Imagínense que la señora Maruja, la señora Eduardo Frey, se preocupó de buscarle pega a este señor. ¿Cómo será lo que estaba dentro de su casa?
Sí.
Eso me parece de la máxima gravedad. Entonces, después aparecía que había un doctor por ahí, ¿no es cierto?, que era miembro de la CNI. Bueno, son cosas súper raras que puedes llegar tú a una conclusión que a lo mejor no puedas comprobar que lo envenenaron con cianuro, por ejemplo, pero sí que se da toda una lógica muy complicada.
Y yo creo
que Piñera lo hizo bien en eso. Y si lo hace bien, ¿por qué voy a decir que lo ha hecho mal?
Claro.
Pero no es que yo sea piñerista o no piñerista. Por supuesto que él es mi presidente, él me ganó una primaria y yo lo apoyo. pero no soy incondicional. Digo, las cosas malas las voy a decir.
Muy bien. Lo que pasa es que, bueno, no. Vamos a los números de Criteria, porque Criteria le dio muy buenos números en su última evaluación al presidente Piñera. Llevaba 3 meses cayendo en su evaluación y ahora por fin logra que la curva de aprobación supere la curva de la desaprobación y además está por sobre el 40%. También buenos números para el gabinete. ¿Qué cree usted que está ocurriendo? ¿Cómo el gobierno y el presidente logró controlar nuevamente la agenda?
Mira, yo no soy de los que me baso mucho en estas encuestas así en, porque son muy erráticas a mi juicio.
¿Ya?
Pero yo creo que el presidente está terminando con un crecimiento económico de un 4%, creciendo más que el mundo. Eso hace que se transforme en un país que está en el último en la tabla en Latinoamérica, ahora está en el primero. Entonces la gente empieza a darse cuenta, empieza a decir, oye, estamos mejor, tenemos más futuro, tenemos más esperanza. Eso me parece que eso, más aciertos, como el ejemplo de Guaidó, pues. Uh-huh. O sea, fue un tremendo acierto haber salido al reconocer a Guaidó y decir aquí se violan los derechos humanos. Todo lo contrario de lo que hizo la Nueva Madrid, si a la Nueva Madrid se le ha costado muy caro, porque han defendido y han tratado de estirar el chicle con un dictador como Maduro. Y para qué decir, la presidenta Bachelet, la presidenta Bachelet es la gran perdedora de esto. Uh-huh. Porque mira, la presidenta Bachelet, cuando salió Bolsonaro, fue súper dura y dio declaraciones y allá.
Uh-huh.
Con un señor como Maduro, que es capaz de poner camión en un puente para que no llegue agua, para que no llegue ayuda humanitaria, guardan silencio o dicen que no están las condiciones para ir al país, pero por supuesto que hoy día no están las condiciones, pues si dejaron que pasara todo este tiempo. Mm. Y no hay nadie, imagínense los países, o sea, escuchar al presidente Sánchez, miembro importante del socialismo mundial, decir que ahí se violan los derechos humanos y la presidenta Bachelet calladita.
Y por último, senador, porque se nos está acabando el tiempo, en la misma encuesta Criteria, entre los presidenciables, los que están marcando supremamente fuertes son los alcaldes. A lo mejor usted echa de menos la municipalidad de Puente Alto.
Mónica, hoy día, ¿no es cierto? Yo nunca le he dado, como te dije, mucha importancia a esta encuesta. Hoy día la gente está en otra. Hoy día la gente no está pensando qué va a almorzar el 18 de septiembre. No, es una discusión, o sea, preguntarle a la gente hoy día quién podría ser el próximo presidente no tiene ningún valor, ni estadístico ni político. Cuando empecemos a correr, ahí en carrera, correr solo, la gente, ¿quiénes salen todos los días en la prensa? Los que están con tremendo equipo, ¿no es cierto?, y funcionando esto. Pero a ver, ¿qué cree la gente? La gente está preocupada de cómo viene la reforma tributaria, cómo está terminando el gobierno, qué está pasando con las inundaciones. Imagínate que hoy día está cerrado Chuqui, lluvia, una cuestión increíble, ¿no es cierto? Esos son los temas que a la gente le interesa. No tienen idea ni están en su mente el tema presidencial. Como Chile es un país, y tú lo sabes mejor que yo, que no tiene noticias, muchas veces los medios inventan estas noticias. Y ahí te doy un ejemplo, digamos. La alcaldesa de Providencia sale muy arriba.
Sí.
Pero perdóname, ella ya tuvo una oportunidad y le fue muy mal.
Pues. El que sale muy arriba también es Joaquín Lavín. Que parece,
también, pues.
Que
también
tiene propuestas además que son en sintonía. Usted mismo me nombró una, que es la propuesta Machuca, las viviendas sociales, propuestas que también están en sintonía con la población.
Ya, pero cuando entremos en una discusión seria, digamos, ¿sabes qué? Está bien, él quiere hablar de Machuca, pero va a tener que demostrar que por qué sus colegios municipalizados no son igual que los particulares. Si tú analizas la vida que hoy día tiene el municipio de Las Condes, es mejor que Suecia. O sea, en Las Condes no hay ni una razón para que un colegio municipal sea peor que el San Ignacio o el Tabancura. Uh-huh. Ninguna. Entonces Machuca no debe existir, pues.
Muy bien.
Entonces cuando entremos a los temas de verdad, que haya discusión, debate, en que tengan que defender las estrategias de marketing, van a cambiar, porque ahí le va a salir a Lavín, por ejemplo, bueno, ¿y qué pasó cuando fue alcalde de Santiago? Si salió re mal parado Santiago, porque Santiago, como dice Alessandri, es una vieja pituca. O sea, es pobre, no es tan pobre como otras comunas, como La Pintana, como Puente Alto, pero no es millonaria como es Las Condes. Entonces ahí va a tener que entrar a la cancha. Pero me parece súper positivo que una persona del mundo municipal esté ahí.
Muy bien, senador Manuel José Osandón, gracias por conversar con nosotros esta mañana y regalarnos un poco de su tiempo. Gracias por conversar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, gracias a Dios.
Bueno, de esta manera estamos cerrando Dura en Punto en este viernes 8 de febrero. Se viene un agradable fin de semana, así que ojalá que lo disfrute. Nuestros contenidos se quedan siempre disponibles en Duna.cl. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía con Duna, Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos, y después Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra. Que disfrute el fin de semana. Chao.
El mundo tiene ciudades que se